Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues le ha ganado el Newcastle 1-6 al Karabakh, le ha ganado el Bayer Leverkusen 0-2 a Olympiacos y le ha ganado el Bodo Glimt 3-1 al Inter de Milán. Y en Brujas, quinta visita del Atlético de Madrid, quinta, y en ninguna ha ganado. Así que tendrá que volver para conseguir la victoria. De momento, con que gane el martes que viene a las 7 menos cuarto en el Metropolitano, pues nos conformaríamos, y sobre todo los atléticos, para ver a su equipo en los octavos de final. Porque hoy han ido ganando 0-2, le han empatado los belgas a 2, ha marcado el Atlético de Madrid el 2-3, gol en propia puerta del Brujas, y luego ha llegado en el descuento el empate a 3. Así que se decidirá todo el martes que viene. Miguel Martín Talavera, esperando que llegue el Cholo Simeone. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, esperando en la sala de prensa del Jan Breidel a que aparezca Diego Pablo Simeone para explicar qué le ha pasado a su equipo. Una primera parte bastante solvente, 0-2, buenas sensaciones, y una segunda parte donde la puesta en escena de arranque de la segunda parte fue fantasmagórica, boquetes por las dos bandas, empate a 2 y, como tú bien has dicho, 2-3 y el gol de Cholis en la recta final que deja todo abierto para el próximo martes.
Enseguida con Kiko Narváez, con Fullana, con protagonistas, pero antes de que vaya a la sala de prensa, habla en la tele el Cholo.
Anteriormente Coque a pie de campo, montaña rusa, porque el equipo se pone muy de cara, luego consiguen empatar, volvéis a marcar, de nuevo empatan. ¿Qué sensación te deja?
El partido que nos imaginábamos, un partido con un rival posiblemente el más intenso de la Champions, con mucha juventud, con gente que trabaja muy bien, que sabíamos que el partido no iba a ser simple, y bueno, creo que pasamos un primer tiempo bastante controlado, donde pudimos hacer dos goles, por ahí salir mejor en algún contragolpe que no pudimos hacer progresar de la mejor manera. En el segundo tiempo ellos encontraron el 2-1 rápido, después se metieron en partido, ya no fue lo mismo que el segundo tiempo, que el primer tiempo, ya no atacábamos como lo pudimos hacer en el primer tiempo. Así todo, se pusieron 2-2. Nos pusimos nuevamente en ventaja 3-2, y bueno, y apareció ese último gol, que fue obviamente una mala interpretación de cómo defender nosotros, y ellos aprovecharon la oportunidad que le dimos.
Diego, que marcaran ellos el primero y el segundo gol tan pronto en la segunda mitad, ¿fue lo que cambió todo, lo que cambió el plan?
No, yo creo que el partido son los 90 minutos, no son 45. Y evidentemente todo va de la mano de lo que va sucediendo. Creo que reaccionamos bien a los dos goles de ellos, haciendo el 3-2, teniendo la posibilidad de Sorlot, que saca el arquero en ese mano a mano que tuvo previo al gol, si no me equivoco. Y me voy con la sensación de que el equipo compitió muy bien contra un rival que acá no es fácil, y sabíamos de las dificultades que nos íbamos a encontrar.
El equipo se lleva un buen resultado, pero dio la sensación de que pues, se podía llevar, no finiquitar ni mucho menos la eliminatoria, pero sí llevarse un resultado bastante mejor.
Bueno, si terminaba el primer tiempo y lo veíamos de esa manera, claro que sí. Si veíamos el contexto del partido en sí, creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron, y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido.
Y hoy, de cara al partido de vuelta, ¿qué puede haber que mejorar con respecto al de hoy?
Mejorar en todo.
Lo último, solo lo último, le íbamos a preguntar por el Metropolitano, pero se marchaba ya Diego Pablo Simeone, que nos decía que tenía que atender a otros compromisos, así que bueno, ya no lo han dicho los jugadores.
Claro, pues nada, dejaba ya a Sergio Sánchez, el compañero de Movistar Plus Liga de Campeones. Se ve que sale el avión y tiene que ir rápido a la sala de prensa el Cholo Simeone, que tenía prisa con esa última pregunta que no contestó el Cholo. Pedro Fullana, ¿algún jugador por ahí del Atlético de Madrid? Hola, muy buenas. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Manu?
Hola.
Muy buenas. Pues están saliendo los primeros del vestuario. Ya te puedes imaginar que las caras de la expedición son largas. Es verdad que se saca un empate, pero así como ha ido el partido, sobre todo con el 0-2, pues la victoria
claro,
hubiera sido
poco, claro,
un mejor resultado. Y aquí la sensación es que el Bruja celebra el empate, el Atlético de Madrid lamenta el empate, y aunque es verdad que la eliminatoria está bien para la vuelta, viendo cómo ha ido el partido, aquí la sensación, Manu, es que ahora mismo el sabor es bastante agridulce. Enseguida se lo preguntamos a van a salir Pubil y Molina, bueno, nos han dicho ya, así que en breve esperamos que aparezcan por aquí, por esta zona.
Pues a ver qué dicen Pubil y Molina en el micrófono de Fullana. Saludo a Kiko Narváez. Hola, Kiko, muy buenas.
Muy buenas, Carreño.
Y también a Iturralde González. Hola, Itu, ¿qué tal? Y Iturralde, hola, nuestro árbitro. Ahí te escucho. Hola, Itu. Pero ha empezado el Cholo, ¿no? Talavera, en la sala de prensa.
Venimos ahí está. De una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas. Y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora, el sábado primero y evidentemente el martes, porque se juega cada tres días, como bien lo dice el calendario, y bueno, lo que importa es ganar.
A la izquierda, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera, en directo para el larguero de la cadena SER. Después de una primera parte bastante solvente, la segunda es muy distinta y volvéis a encajar goles. Nunca el Atlético de Madrid en la Champions había encajado 9 partidos seguidos. No sé qué te dice ese dato y qué se pudo hacer mejor en la segunda parte que no se hizo y que se hizo en la primera. Gracias.
Bueno, siempre se puede mejorar en todo. Creo que la verdad de todos los equipos que han pasado por acá, ustedes vieron en los partidos que han tocado jugar de local, salvo el Arsenal, que creo que era el principio del entrenador que hoy está. Después han competido muy bien. Han logrado siempre estar en ventaja en los partidos. Nosotros estuvimos en ventaja con el 2-0, con el 3-2, teniendo la posibilidad de Sorlot de cabeza y con la que saca el portero muy bien. Pero la verdad que ellos juegan bien. La verdad que es un equipo dinámico, un equipo que, lo decíamos en la previa, quizás el que más intensidad tenga en la Champions. Y sabíamos que no le íbamos a pasar bien y que iba a ser un partido complicado, y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo. Y bueno, nos pusimos en ventaja otra vez, y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3, donde ellos logran encontrar muchos pases por dentro para obviamente después romper por fuera, y lo encontraron. Y lo sabíamos, y bueno, lo ejecutaron muy bien.
Vamos con el análisis de Kiko Narváez y las jugadas polémicas de Iturralde, pero está por ahí Bruno Alemán también. Hola, Bruno, ¿qué tal?
Hola, Manu, buenas noches.
Dice el Cholo, lo ha dicho antes en la tele y ahora también en la sala de prensa, es seguramente el equipo con más intensidad de Europa, el Brujas.
Bueno, puede serlo. Es verdad que cuando se pone a presionar, tiene, lo decíamos en Carrusel, tiene muchísimos jugadores muy jóvenes, mogollón de internacionales sub-21, y evidentemente tiene una energía tremenda. Es verdad que seguramente su futbolista más intenso y más rápido no ha podido jugar hoy por lesión. Finalmente se ha caído Carlos Forbes, que es un futbolista rapidísimo, pero bueno, ya hemos visto que Tresoldi, Diacón, es gente muy rápida que va muy fuerte a la presión, y es un equipo jovencísimo y se nota en el campo, claro.
Lo venimos hablando, Kiko, y lo vienes diciendo varios días, qué difícil es ser comentarista del Atlético este año especialmente.
Más que hablarte de la película del partido, te voy a hablar de una miniserie, Manu, de 4 o 5 capítulos, que es lo que hemos visto en el día de hoy, ¿no? Porque si el equipo empezó bien y teniendo el control de la pelota con un Griezmann que, ay, le llega la gasolina.
Está lo que 50, le llega, sí, sí.
55 minutitos y después lo echa mucho el equipo en falta, pues se pone 2-0, con la sensación de que el partido está controlado, pero es que empieza el segundo tiempo y el equipo tiene unas carencias y unas deficiencias en cuanto le atacan por fuera. Y hemos visto hoy algún lunarcito de Lookman, a lo que se refiere en juego posicional del equipo contrario cuando está en tu propio campo, no tiene interiorizado el trabajo defensivo, ¿no? Entonces daba muchas facilidades ahí a Chiolis y a Xavi. Y a Ruggeri lo han vuelto loco. El partido empate justísimo, porque ellos lo merecieron, y a raíz de los cambios, otro episodio más. El equipo que empieza a jugar bien, se pone por delante, y en los últimos minutos otro error. Cierran demasiado la defensa rojiblanca y entra Scioli, que para mí ha sido el jugador más destacado, para poner el 3-3. La sensación que me quedó para el partido de vuelta, Manu, que es un equipo que si le ataca, si juegas sin complejo y que le presiona en campo contrario, es un equipo que lo puedes eliminar. Que es puñetero, ¿eh? Que te puede hacer daño. Sí, sí. Pero yo creo que si es un equipo que si vas a atacarle, le puedes crear mucho más problemas, sí. Y eliminable. Sí.
Lo decíais casi todos y lo hemos estado viendo en Carrusel, que es bastante más peligroso atacando que defendiendo. Ahí está seguramente su talón de Aquiles. ¿Te han convencido los cambios? ¿Los cambios que ha hecho y en el momento que los ha hecho el Cholo?
Lo que el equipo necesitaba era frescura. Y cuando ha entrado
Baena y luego Sorloth, sí, los dos primeros que ha hecho.
De Sorloth, quizá Cardoso, que no termina de conectarse, pero le echaría un cable a Coque para ir dosificándolo, Manu, porque en el transcurrir de los minutos, al igual que Griezmann, también le pesa la leyenda rojiblanca. Y después yo tengo mi duda de cara al futuro con el tema de Ruggeri, de poner a Hancock de lateral y a ver cómo está Lenormand y Jiménez. Porque el cambio es brutal, al igual que cuando pone a Llorente de lateral derecho, y si está Barrios y Coque o Cardoso, el equipo juega otra cosa. Claro. Es que se está echando demasiado para mí en falta el tema del chaval Barrios y los boquetes que estamos teniendo en las bandas, que la verdad que, claro, que es un quebradero de cabeza.
Hay que recordar que los dos centrales que más le están gustando al Cholo y que más le convencen al Cholo Simeone son Pubil y Janko, que no son centrales. Y los centrales, Lenglet, Jiménez y Lenormand, son los que no juegan. Si están bien Pubil y Janko, son los dos centrales. Bueno, vamos a volver a la sala de prensa. Hemos visto que el Cholo se marchaba corriendo en la tele. A ver qué dice en la sala de prensa.
Siempre me pone contento y bienvenido su momento, ¿no?
De izquierda. Diego aquí, Gonzalo Palafox, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ha dicho Coque, ha hablado Coque de falta de concentración, que tendrían que haber estado...
No, concentración no dijo.
Sí, más concentrados.
No, dijo una montaña rusa.
Sí, luego... que ha habido problemas de concentración, que tenían que haber estado más concentrados en momentos determinados. Te quiero preguntar, ¿cómo es posible, ¿no?, que en un partido de Champions marquéis tres goles fuera de casa y no consigues la victoria? Gracias.
¿Que el otro mete tres goles?
Hola, mister. Buenas noches.
Se le está haciendo larga la comparecencia de prensa en la tele y también en la sala. Por cierto, no sabía que tenía ese control el Cholo de todo lo que dicen los jugadores al acabar el partido. Vamos a escuchar precisamente lo que ha dicho Coque, porque cuando el compañero de Acero le ha dicho tenemos que estar más concentrados, ha dicho el Cholo no ha dicho eso. Vamos a ver lo que ha dicho Coque.
Nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado, ¿no? Ha sido una montaña rusa como nos está pasando todo el año y tenemos que estar más concentrados, ¿no? Sobre todo las jugadas a balón parado. A mí se me escapa justo el 7 en el
tenemos que estar más concentrados, ha dicho Coque al final del partido. Y bueno, eso por ahí le han preguntado al Cholo, pero ya veis cómo ha contestado. La semifinal de Copa del Rey está muy bien encarrilada. Vamos a ver qué pasa en la vuelta en Barcelona. Esta eliminatoria, hombre, hay que ser optimistas, Kiko. En casa, sí. la vuelta en el Metropolitano con un empate. Es verdad que hoy te vas un poco mal sabor de boca, pero joder, el Atleti tiene que estar
en
los cabos.
Pero en el cómputo general, Manu, yo creo que se hace justicia al 3-3. Ellos también han tenido su momento y han tenido ocasiones y tan apabullado en momentos determinados. Y el equipo tiene que hacer un partido redondo para eliminar a esta gente. Y no tengo ninguna duda que tienen capacidad de jugadores y se recupera alguien para hacerlo, pero ya te digo, la primera premisa para mí es jugar sin complejo e ir a ganar el partido, porque es donde le puede meter más duda al rival. Y después vamos a ver, con la semifinal de Copa del Rey, yo tengo mi duda con el aspecto defensivo de allí de Janko, con Lamine Yamal de la derecha, claro, Roger, eso claro. Ya lo hablaremos, pero hay algunas cositas ahí que el equipo para mí lo echan falta, igual que Llorente lateral derecho, y recuperarlo antes posible a Barrios.
Sí. La verdad que Llorente también es difícil que esté ubicado en alguna posición, porque cuando parece que de lateral, no, que ahora de medio centro, no, que de medio, bueno, ya está, en el fondo está acostumbrado, o sea que no es nada nuevo.
Es el chollo de cualquier entrenador, macho, tener a un tío que de mínimo es un 8.5-9.
Totalmente.
Ponga donde lo pongas.
Sí, igual no es un 10 en nada, pero te cumple en todos los sitios. Vamos. Sí. Y si tienes que poner segunda punta, te hace segunda punta.
Todo, y delantero y de lo que sea, Carreño, como me pones tú a mí.
Totalmente, aquí, donde haga falta. Pues eso. Te voy a hacer la última, pero espérate, te hago la última y te digo adiós, Kiko. Pero sale Pubil, Fullana.
Buenas noches.
Hola.
Marc, hoy habéis hecho un partido donde os habéis puesto 0-2, os ha escapado la victoria. No sé cómo valoráis este empate.
Bueno, veníamos aquí a ganar y el habernos puesto por delante, pues luego sabe un poco agridulce, ¿no?, ese empate, pero sabíamos que ellos eran fuertes aquí en casa, solo han perdido un partido y nada, queda la vuelta, así que a ver las claves del partido, lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal y a ganar la vuelta.
¿Cómo explicáis, Marc, la segunda parte? El salir a lo mejor más tranquilos después de haber ido con dos al descanso, ¿cómo explicas lo que ha pasado en el segundo tiempo?
Bueno, como he dicho antes, vamos a analizar lo que igual nos ha faltado, es ese inicio de la segunda parte y estoy seguro de que no va a volver a pasar en la vuelta.
Marc, el 3-3 demuestra muchas veces lo que dice el míster, ¿no? La contundencia en la Champions, no puedes perdonar porque cada ocasión prácticamente es un gol.
Hemos sabemos que esta competición es más exigente y teníamos que subir el nivel y lo vamos a hacer en la vuelta.
Ahora, cuando el árbitro ha pitado el final, en caliente, Marc, ¿sientes que se ha dejado pasar una buena oportunidad de encarrilar, digamos, la eliminatoria? No sentenciar, pero sí a lo mejor encarrilarla.
Está claro que con ese 0-2, pues, podía haber sido mejor el resultado, pero bueno, como te digo, vamos a morir en la vuelta y vamos a ganar ese partido.
¿En qué hay que mejorar en la vuelta para pasar la eliminatoria?
Creo que tenemos poco menos de una semana para verlo, para analizarlo con el staff y ellos nos van a decir que hay que mejorar, que hay que fortalecer, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal y estoy seguro que vamos a ganar.
En lo personal, ha sido un partido muy exigente, te ha tocado afrontarlo con una amarilla muchos minutos. ¿Cómo te marchas en lo individual?
No pienso en lo individual, pienso en lo colectivo y bueno, me voy con ese sabor agridulce de que me habría gustado esa victoria y no ha podido ser, pero como te digo, vamos a morir en la vuelta y vamos a ganar ese partido.
Bueno, por las palabras de Marc Pubill, del central titular del Atlético de Madrid, también en Champions, en este partido con el empate a 3, todo abierto para la vuelta.
Uno de los dos jugadores que decía Fullana que iba a comparecer. Kiko, te iba a preguntar por Julián, ¿cómo has visto al argentino hoy?
Pues lo veo. No termina de despegar, Manu.
Ya.
Y es cierto, ¿no? Que poco a poco con los goles debería de ir cogiendo confianza.
Parecía que el gol del Barça tal, pero.
Sí, pero es que al final es un jugador que si tú te pones vídeo de la temporada, partidos de la temporada pasada, era en la influencia en el juego, en el trabajo, en la presión, en asociarse, en darle vida a toda la jugada. Y ahora hay momentos en el que le cuesta y no tiene las mismas intervenciones y la misma influencia que tenía la temporada pasada. No es el, decía Pablete, que era Julito en vez de Julián Álvarez, y todavía no, y la verdad que yo todavía no veo al Julián de la temporada pasada. En un equipo que ya te digo, Manu, que si tú ves la planificación, los fichajes y todo, yo veo un equipo, este Atlético Madrid, que le cuesta trabajo defender. Que no es el Atlético Madrid del Cholo, de aquellos Thiago, Coque,
esa fiabilidad defensiva,
Es que tú ahora cuando tienes a los medias puntitas, que si es Almada, que si es Baena, que si es Juanico, que si es Lucman.
Es un equipo construido para otra cosa.
Yo creo que es para otra cosa. Totalmente. Y que cuando tiene que meterse en su propia área, es un equipo que sufre con Ruggeri, Molina, Lucman y compañía. Le cuesta.
Totalmente.
Pubil maravilloso, macho. Yo creo que a día de hoy es el fichaje de la temporada, macho. Sí.
A ver si lo va a llevar Luis de la Fuente en la lista.
Pues está mérito y opositando para ello. Sí. Lo está haciendo el chaval.
Yo creo que Laporte va a estar seguro. Lenormand, bueno, la vista hablando también ahí un poco carrusel. Sí. Lenormand yo creo que lo llevará a poquito que lo ponga. Le está poniendo muy poco. Yo creo que Eric García tiene muchas papeletas y luego a ver.
Pero lo de este chaval, sí, la verdad que es Pubil, para mí es la gran sensación de esa temporada. Increíble en todo.
Al Cholo en la banda no le convencía, pero de central, fíjate, inamovible.
Muy bien.
Pues nada, ¿ya has hecho el artículo de LAS también, hijo?
Sí, ¿también? Lo tengo que terminar ahora. El Piku me está metiendo una presión que no vea.
Pues venga,
el tema atiende de una miniserie de Netflix y más atrevimiento en la vuelta.
Atiende al Piku. Un abrazo.
Un beso.
Hasta luego. Chao, Kikorro. Kiko Narváez, analizando este 3-3 entre Brujas y Atlético de Madrid. Está a punto de terminar el Cholo la sala de prensa. Aprovecho para... ¿Ya ha terminado Talavera? ¿Ha terminado el míster?
Sí, sí, ya ha terminado el míster del Atlético de Madrid, bueno, con esas respuestas que escuchábamos. Yo
muy
creo que
muy
va...
extensas hoy, muy, muy extensas.
Sí, ya...
No tiene ganas de explicar muchas cosas hoy.
Yo creo que se va enfadado. Yo creo que al final él ha puesto muy en valor lo que ha hecho el Brujas, ha defendido el partido de sus futbolistas, pero yo creo que él no se va contento con ese 0-2 que se le ha escapado. De un equipo que en la segunda parte es verdad que ha tenido las dos de Sorloc, pero que no ha dado la talla.
Iturralde, mientras comparece Molina, que nos pedirá paso Fullana y cerramos ahí en Brujas y aparece ahora en estos minutos. Ha habido varias jugadas polémicas, empezando por la primera, la mano de 6 que forza el penalti.
Dos manos, ¿no? Ha habido la mano de 6 muy clara porque hay movimiento de la mano hacia el balón, él salta a intentar rematar de cabeza, despejar de cabeza, no la despeja de cabeza, pero el movimiento ese de la mano le delata y es penalti, claro. Y luego seguido hay uno de Coque que salta también a por el balón, pero diferente, la mano la tiene abajo, no hay movimiento del brazo y la tiene en una posición natural, le pegan el brazo, sí, pero no es punible. Por lo demás, partido fácil para el árbitro.
El 0-2 llegó cuando se había cumplido el tiempo, pero vamos, no sé.
No, estaba dentro.
Segundo arriba, segundo abajo. Y luego el 1-2 del Brujas también pide mano el Atlético de Madrid y fuera de juego en la jugada del gol.
No hay nada.
Y el 3-3 del Brujas, que también levanta la bandera, pero luego se ve que es correcto.
Que sale bien, o sea, que es Molina, creo que habilita.
Pues nada, día más o menos tranquilo.
Día,
¿no?
tranquilo.
Día tranquilito, tranquilo. Que no viene mal.
Bueno, ya viene.
Como anoche en Lisboa. No, como anoche en Lisboa, tranquilo.
Como anoche en Lisboa, eso es.
Joder, quédate, que ahora te tengo que preguntar cosas. Vale. De las dos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, ahora con Herráez, con Meana y en el Sanedrín, del día después de lo de anoche en Lisboa, en ese Benfica 0, Real Madrid 1. Y de las dos vías que ahora mismo están abiertas para posibles sanciones. Lo que le puede pasar al Benfica como club, por lo que pasó en el estadio, lanzamiento de la grada de algún objeto, alguna botella, alguna le dio a Vinicius, ahora lo hablamos con Iturralde. Y también de si alguien va a ser capaz de demostrar lo que todo el mundo anoche pues dábamos por hecho, porque no dudamos de lo que vimos. Pero es verdad que de ahí a asegurar que le dijo mono a Vinicius, pues imagino que la UEFA... Vamos a ver si hay sanción para Prestiani o no. Ahora hablamos de todo eso. Pero además, ha habido tres partidos más de Champions, Bruno Alemán, además de este empate a tres en Brujas. Bueno, llama la atención lo del Bodo Glimt, le ha ganado 3-1 al Inter, ¿eh?
Sí, ya decíamos que si había alguna posibilidad de que el Bodo le pegara un susto al Inter, pasaba por el partido de hoy, por el tema del césped artificial. Hay que recordar que hace tan solo un mes, un poquito más, le marcó también 3 goles al Manchester City y venció también el equipo de Pep Guardiola. Hoy ha ganado por 3-1. Yo no doy ni mucho menos por cerrada la eliminatoria. De hecho, creo que lo normal incluso ya, sería que ya, el Inter remontara.
Ganase,
pero
¿no? El Inter,
sí, pero ahí, cuidado, pero ahí está, ¿eh? Ese 3-1 y tiene que ganar por 2 goles de diferencia para igualar la eliminatoria y llevarlo a la prórroga. Además, ha perdido el equipo de Mendy, que ha tenido opciones en la primera parte. De hecho, ha marcado un gol y se lo han anulado a Olympiacos.
Sí, el equipo de Mendy Líbar con el Leverkusen, 0-2. Sí, sí.
0-2 en ese partido. Esa sí la veo bastante encaminada para el Leverkusen. Y bueno, absolutamente cerrada. De hecho, es un resultado histórico por varios motivos estadísticos. El Karabakh 1, Newcastle 6, en el que ha marcado 4 goles Anthony Gordon, el internacional inglés que ha jugado un partido.
Ha estado comentando en la tele. Bueno, vamos a abrir ya el Sanedrín, pero ha estado comentando en la tele ese Bodo Glimt Inter de Milán, Axel Torres, que está por ahí. Hola, Axel, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué
ya,
tal?
Ya no es el resultado solo, sino que una vez más vemos jugar al Bodo Glimt y decimos, joder, cómo juegan estos tíos, ¿no? Cómo tocan el balón, cómo salen, que, sí, ¿no? Sí, es que da gusto verlos,
¿eh? Es un equipo muy atrevido, que progresa muy bien con la pelota, se asocia fantásticamente, tiene algunos centrocampistas de mucho nivel. A mí Ebien me parece un jugador fabuloso. Y además hoy ha tenido efectividad de cara a portería, porque ha llegado quizá menos que otros días, pero sí ha tenido acierto. El golazo que marca Hauge es un tiro espectacular con la pierna que menos domina. Y luego los otros dos goles son acciones combinativas en las que llega con mucha gente, que es la seña de identidad de este equipo, ¿no? Juntar a mucha gente alrededor del balón con mucho dinamismo. Intercambios de pases a alta velocidad y plantarse en situaciones de remate. Lo ha hecho muy bien. Yo incluso creo que el gol del Inter pudo ser anulado, porque yo tengo la sensación de que le tocan la mano a Pío Espósito. Lo hablé antes con Iturralde y me decía que sí que da esa sensación, pero que quizá no han encontrado la evidencia de una imagen clarísima en la que se vea que es mano. Pero es verdad que ha tenido 2 palos el Inter, o sea que algún gol más ha podido hacer. Porque el Bodo es un equipo vulnerable atrás y lo ha sido también hoy, ¿eh? Ganando 3-1 se nota que no tiene esa solidez, que comete errores. Y bueno, eso yo creo que es lo que le da más esperanza al Inter de cara a remontarlo en la vuelta.
Pues nada, semana que viene los partidos de vuelta de este playoff previo a los octavos de final. Ahora vamos, además de con Axel y con Iturralde y con Bruno, enseguida se suman también Gallego, Pablo Pinto y Miguel Ángel Chazarri. Creo que están ya por ahí. Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Manu, buenas noches.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pablo Pinto, que está comentando el partido del Atleti en Carrusel. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal?
Y en Sevilla, Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, hola, Manu, hola.
Ahora hablaremos también y nos contará Santi Ortega la sanción que le ha caído a Almeida, el técnico de Sevilla, de 7 partidos. Enseguida contamos todo esto. Pero nos faltan 2 conexiones más muy rápidas. Una tiene que ver, al margen de la Champions, con el partido de Liga que teníamos aplazado entre Levante y el Villarreal. Victoria, Xavi, Isidro para los de Marcelino, que ahora sí están terceros en solidario. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Sí, el derbi de necesitados, porque los dos necesitaban ganar, tanto el Levante mirando por abajo como el Villarreal mirando por arriba, se le ha llevado el submarino amarillo en un partido en el que el Levante ha dominado la posesión, ha sido mejor con balón, el Villarreal ha estado bastante cómodo a la contra. Ha habido ocasiones para los dos conjuntos, pero la pegada la ha acabado sacando a relucir Mico Tache, que ha tenido el 0-1, lo ha anotado, ha estado a punto de marcar el 0-2 y le ha dado los 3 puntos al Villarreal, que ha sufrido en el tramo final con ese 0-1, pero que al final se ha llevado los 3 puntos. La derrota de deja tocado al Levante después de perder ante el Valencia y ahora ante el Villarreal, es decimonoveno a 7 puntos de la permanencia, se le complica. Sí. Y el Villarreal, pues con el triunfo, se afianza en la tercera posición, 3 puntos por delante del Atlético de Madrid y, lo que es más importante, 7 de ventaja sobre el Betis. De esa tercera posición hablaba Marcelino después del partido.
Como nosotros no tenemos que andar fijándonos en lo que hacen los demás, o tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros. Y después de 24 jornadas y tercer clasificado y sumar tantos puntos como 48, pues me parece que lo estamos haciendo lo suficientemente bien.
La verdad es que sí, creo. Villarreal, aunque la sensación no es buena, Manu, está sumando puntos, que es lo más importante, y veremos si lo consigue el próximo fin de semana. Otro derbi, en este caso, en la Cerámica ante el Valencia.
Pues nada, ahora mismo tercero el Villarreal con 48, cuarto el Atlético de Madrid con 45 y quinto el Betis con 41. Así que cuidado con esa pelea por la zona de Champions. Enhorabuena al Villarreal por esa victoria. Ya están con los mismos partidos todos. Y nos falta también por contar, relacionado con el Levante, que sigue ahí una zona complicada después de estas dos derrotas, con los derbis, los duelos con rivales de la Comunidad Valenciana. Pero estábamos pendientes también de si se identificaba José Manuel Alemán al aficionado que en el partido contra el Valencia lanzó una botella y dio a Chomer cuando se retiraba del terreno de juego. ¿Qué se sabe? Hola, Alemán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Manu. Pues la Policía Nacional ha aprovechado en el día de hoy, evidentemente, para ir identificando en la zona de grada donde se produjeron esos diferentes lanzamientos de botellas, hasta que ha logrado identificar, que no detenido, pero sí identificado, al abonado del Levante que lanzó esa botella que, como dices, impactó en el rostro del futbolista del Valencia, Erey Sommer. El Levante, a partir de mañana, va a estudiar la sanción que le impone al margen de lo que decida el comité o la comisión antiviolencia. Además, hoy la Liga ha hecho una ampliación del informe en el que dice que Erey Sommer provocó una situación de tensión, lo dice así, de textual, sí, sí, al coger el banderín del Levante, a poner su camiseta sobre un símbolo del rival y ondeándola como una bandera. A partir de ahora, con ese informe completo de la Liga, se le da traslado al comité de competición y a esa comisión antiviolencia dependiente del Ministerio del Interior, y por lo tanto, después de ese traslado, se tendrán que presentar las correspondientes alegaciones y esperar las sanciones del Levante por los condenables insultos a Pepelu y los condenables lanzamientos de botellas, y al jugador del Valencia, que ya no se va a ir de rositas, que fue el que provocó a la grada de Orriols.
Pues nada, eso nos cuenta José Manuel Alemán. Última hora relacionada con ese asunto que tiene que ver con el derbi del otro día, el Levante 0 Valencia 2, que acabó con lío. Y nos alegramos, entre otras cosas, de que hayan identificado al este chaval o este lo que sea, que tiró la botella y dio en Chomer. Un abrazo, Alemán, un abrazo, Xavi. Un abrazo. Hasta luego a los dos. Y una última conexión que tiene que ver con la Champions femenina. Hoy era el partido de vuelta. Estaba el Barça esperando a ver qué pasaba en esa vuelta del Real Madrid París Fútbol Club después del 2-3 de la ida. Ganaron las blancas allí. Hoy también Sonia Luz, victoria del Real Madrid. Así que habrá clásico en cuartos.
Sí, habrá empacho de clásicos. Hoy 2-0 con tantos de Feller y Ndongelé en propia puerta, y los dos con asistencias de Navarro, MVP esta noche, 5-2 en el global de la eliminatoria. El Real Madrid a cuartos por tercera vez en su historia. Los primeros fueron contra el Barça, ganó el Barça. Los segundos el año pasado contra el Arsenal de Mariona y Laia Codina, pasó el Arsenal y se llevó el título. Y los terceros cuartos de final serán de nuevo contra el Barça. Fechas: la ida 24-25 de marzo en Madrid, la vuelta en Barcelona el Jueves Santo a las 7 menos cuarto, 2 de abril será ese partido de vuelta. Y en medio, Manu, el clásico en la Liga F. Así que tendremos tres clásicos seguidos estas próximas semanas, para un total de 6 en lo que va de temporada. Así que, aparte de ese Real Madrid-Barça, mañana el partido del Atlético, que visita al Manchester United, lo tiene complicadísimo, sí, porque perdió 0-3 en el partido de ida.
Pues nada, bienvenidos en Pacho de Clásicos. Habrá otro duelo entre Real Madrid y Barça en los cuartos de la Champions. A ver mañana el Atlético que hace contra el United, aunque, como dice Sonia, lo tiene complicado. Hasta mañana, Sonia.
Hasta mañana.
Adiós, un beso, chao. Queda un minuto para llegar a las 12. Fullana, ¿nos hemos perdido algo más en este rato ahí en Brujas?
No, que se marche ya el Atlético de Madrid al completo, y con lo dicho, con esa sensación agridulce, que saben que van a tener que hacer un buen partido la semana que viene, el martes a las 7 menos cuarto de la tarde, para pasar la eliminatoria. Y bueno, aquí hablabais de la selección de Pubill. Yo te digo que el jugador está muy ilusionado con esa opción, esperando que a ver si a finales de marzo está en la finalísima, porque sabe que Luis de la Fuente lo tiene en la prelista, que es un jugador que conoce perfectamente de las categorías inferiores de la selección, y él, bueno, creo que tiene bastante ilusión y que cree que puede ir en esa próxima lista.
Está rindiendo de la leche. Yo, Talavera, sí, bueno, Talavera y todos, ¿eh? Empezamos ya tiempo de Sanedrín a todos, a lo que nos pida alguien paso, estamos ya en tiempo de Sanedrín, las 12 en punto van a ser. Yo, y ahora vamos ya a lo del día después de Lisboa, pero Yo, si tuviese que hacer la lista, y mira que está jugando Bubil de narices, ¿eh? Pero yo, si tuviese que poner los cuatro centrales que creo que se va a llevar Luis de la Fuente, diría Laporte, Lenormand. Yo sigo apostando por Lenormand, que recordamos es el jugador que más minutos ha disputado en la selección de Luis de la Fuente, y me extrañaría mucho que de pronto no fuese ni convocado al Mundial. Pero bueno, es mi quiniela, ¿eh? Laporte, Lenormand, yo diría que Cubarsí. Y fíjate, igual digo Eric García por delante de cualquier otro. No sé cómo lo veis. Pablo, Axel, Bruno, todos, Gallego.
Bueno, yo creo que es quizá una de las posiciones más abiertas. Luego sí, veremos sí. A ver.
Oye,
si
que entra
hay,
Pubil,
si
vamos, no sería ninguna sorpresa que está jugando.
No,
bien,
pues claro, si hay lesiones, hay lesiones en otra demarcación, pero es una demarcación muy abierta, pues porque ha habido bajas, porque ha habido bajos rendimientos y porque ha habido futbolistas que no están teniendo minutos. Yo creo que perfectamente caben esos cuatro que dices tú. Yo creo que estoy
contigo. Quedaría fuera Hausen, en este caso, sí. Se quedaría fuera Pubil y no sé si alguno más así.
Vivian
que Mosquera, los... que dijo el otro día Luis de la Fuente aquí, Vivian Mosquera, y bueno.
Yo sinceramente, de los seleccionables, yo a Omar Pubil lo veo... A mí me ha sorprendido, ¿eh? Es verdad que cuando vio el Cholo que no tenía ni al Inglés ni a Jiménez en pretemporada y quiso convertir por la planta que tiene a Pubil en central, yo no me imaginaba que dar estas prestaciones.
No, la verdad que no.
Y tan pronto, y hoy, no sé, y cuerpeando, cada vez más exigido, vienen los duelos. Y bueno, es un jugador que encima de bote puede jugar de lateral derecho, como ha terminado jugando hoy por el partido nefasto que ha hecho Nahuel Molina y lo ha retirado a la recta final y no podía poner a Llorente porque tampoco tenía más para poner en el centro del campo. Y creo que es un jugador muy versátil que le puede venir bien a la selección. Pero bueno, como tú dices, muy abierto, ahí cualquiera se puede colar, quedan todavía meses por delante.
Yo creo que el tema está en ver si Luis de la Fuente considera un invento que Pubilla esté jugando como central, porque yo creo que en categorías inferiores él lo ha puesto más de lateral, y a mí me gusta, estoy con lo que decía Kiko, 100%, o sea, me parece que está jugando de central mejor de lo que yo le he visto incluso de lateral.
O sea, el Pubil central está mejorando al Pubil lateral, al mejor Pubil lateral.
Para mí sí, o sea, es verdad que cuando subía le veías con una suficiencia, le vimos en los Juegos Olímpicos algunas acciones tremendas, pero para mí está jugando incluso mejor de central, le veo más sobrio, más sólido y ahora mismo es una gran opción. Yo también creo que hay que separar un poquito, o sea, los que son de verdad el núcleo duro de Luis de la Fuente, yo creo que Cubarsí y Hausen no están ahí todavía. Si Cubarsí y Hausen estuvieran jugando lo que está jugando Lenormand, no irían al Mundial. Ya. Pero sí, yo creo que Lenormand sí que va a ir al Mundial, aunque esté jugando poquísimo.
Sí, yo también lo creo.
El problema es que de los cuatro que tú has dicho, Manu, ninguno está bien. Es verdad que es febrero, ¿no? Pero yo no veo, ahora mismo no veo yo con un gran nivel a ninguno, ¿eh? Y eso es preocupante. Ni Laporte, ni Lenormand, ni Cubarsí, quizás Eric García, el que está un poquito mejor. Bueno, pero en fin, un poco con calzador, ¿no? A mí me gusta Pubil, la verdad. Tiene talla, es rápido y como yo creo que una cita tan exigente como el Mundial debe premiar el estado de forma, es decir, el futbolista que esté mejor debe ir, ese es mi criterio, pero entiendo que el de la Fuente no. El de la Fuente no.
Claro, por eso digo, yo digo los cuatro que creo que llevaría Luis de la Fuente ahora mismo. Seguramente hay alguno más en forma que alguno de los cuatro que he dicho, pero yo creo que son los cuatro que ahora mismo llevaría Luis. Vamos, esto es la quiniela, que luego no acertamos ni una en la quiniela, pero es mi quiniela, vaya. Axel.
Yo creo que Eric sí está bien. Es verdad que el Barça no está defendiendo bien de forma colectiva, le están llegando muchísimo y eso puede hacer que a veces queden muy expuestos los centrales, reciben muchos goles, muchas ocasiones, nos puede dar la sensación de que por lo tanto sus defensores no están a un nivel tan alto, pero yo creo que individualmente Eric es de los jugadores del Barça que mejor está y de los centrales españoles que mejor está. O sea, yo a Eric sí le veo, creo que ha hecho méritos para volver a la selección.
Y además te puede jugar de 5, te puede jugar de lateral en un momento dado. También,
sí.
¿No?
O sea,
hombre, bueno. Pubil tiene mérito que hoy estemos hablando de él, porque ha habido un momento que el Brujas parecía el Arsenal del año pasado, tenía apabullado al Atlético de Madrid. Y allí el que estaba con la manguera, la escalera, el hacha y todo, era Pubil. Pero claro, es que con la imagen esa que ha tenido el Atlético, que se ha venido abajo de una manera increíble. Pero bueno, hay que esperar. Es que una lista, quedan 3 meses, dos meses definitivos para la
Bueno,
lista.
Quedan unos días para la finalísima, ¿eh? Vamos a ver, ahí que nos dará una pista, pero ahí sí que va Pubil.
Sí,
Yo creo que sí, por lo que estamos viendo, porque ya los otros no están. Ahora, la de mayo-junio para el Mundial, pues igual el que llega lesionado es Pubil. Tocamos ya madera y ojalá que no, pero es que estamos viendo a tanto jugador de la selección entre alfileres, pendiente de evolución y demás, que a mí me queda todavía muy lejos esa lista, pero ya que te da esa polivalencia, que te da ese vigor
también,
físico,
es un poco
que te da
también,
todo,
sí.
Es un jugador, vamos, bueno, candidatable 100%.
Pues nada, oye, del Atlético, ya lo hemos analizado con Kiko y con todos, pero Pablo, te tiro a ti una y nos vamos ya a hablar de lo de ayer de Lisboa. Pero es un resultado decepcionante, sin ser un resultado malo. 3-3, la vuelta en el Metropolitano el martes que viene, 7-4, pero es una pena, ¿no? Que se ha escapado vivo el Brujas hoy,
sí,
¿no? Con 0-2.
Seguramente este resultado te lo dicen antes del partido y lo firmas. Dices, bueno, empate fuera de casa, te lo llevas al Metropolitano y ahí todo a favor. Pero decía el otro día Black que parece que eligen los partidos. Y mi sensación de hoy es que parece que eligen los ratos. Porque ya dentro de un mismo partido vemos un Atleti muy fiable y un Atleti, bueno, que la sensación es que en el descanso se ha ido ya para Madrid diciendo esto ya está resuelto, porque los primeros 20 minutos del segundo tiempo son duda desconexión brutal. Han sido tres, pero ha podido ser alguno más. Y esa sensación otra vez de que pueden y no quieren, porque cuando un equipo es limitado, pues se ve, pero es un equipo con tanto potencial que lo saque a cuenta gotas, te da rabia. Y luego, pues sí, lo de los laterales, parecía que Nahuel y Ruggeri, del día del Barça, recuperaban una versión, bueno, operaban, obtenían una versión sobresaliente, y hoy se ha vuelto a ver que el Atlético de Madrid, ahí en concreto, en esas dos posiciones, se tiene que reforzar.
Yo hacía mucho tiempo, vosotros que veis más fútbol en toda Europa también, y sobre todo Bruno y Axel, pero hacía mucho tiempo que no veía un equipo de este nivel, de un equipo aspirante a pelear por títulos, tan irregular, tan Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es que, o sea, pero una semana a otra, pero no en un mes, sino que es que lleva una temporada que es, no, como dice Kiko, no sabes qué Atlético te vas a encontrar, ya no de una semana a otra, sino dentro del mismo partido.
Pero
un equipo de este
Manu,
nivel, joder, macho.
Pero sobre todo, Manu, porque yo creo que tú ves el partido del Betis o ves el partido del Barça más allá del acierto,
bueno,
más allá
dices,
de...
Bueno, gana dos títulos.
Pero más allá del acierto, más allá del talento, más allá de la finalización, que tuvo mucha pegada, tú veías un equipo que Coque, Griezmann, Llorente, cuando jugó el otro en el centro del campo, Barrios el día de la Cartuja, que mordían. Quiero decir, hoy ya ha habido un momento en la segunda parte donde ha estado mucho tiempo sin ganar un solo duelo. No recuperaba la pelota, al final son jugadores para jugar al fútbol, quizá les cuesta mucho más robar, pero no tenían la pelota y les costaba muchísimo. Y yo creo que eso es evidente, que a este nivel y en esta competición y con un equipo que es muy intenso como es el Bruja, pues lo terminas pagando.
Pues nada, y un último sonido que...
Y ojo a la vuelta, ¿eh? Y ojo a la vuelta.
Sí, ojo a la vuelta, ¿no? Que sigue, sí, que no, que vamos, el Metropolitano está hecho, pero que ya lo ha dicho el Cholo tres veces, que es el equipo más intenso de Europa.
El Brujas no tiene ellos nada que perder. Claro. Va a venir aquí a lo
sí,
loco.
Sí. Ellos además son jovencitos, son parece que es un equipo feliz, ¿no? Van arriba escopetados, no les importa nada, ¿no? Por ejemplo, ellos en casa, este ritmo, yo no lo veo en la Liga Española, por ejemplo, ¿eh? Este ritmo de una vez y otra vez y otra vez.
Es que no lo hay, no lo hay.
Yo no lo veo, ningún equipo en España juega así. Siempre quitando las exhibiciones que de vez en cuando te suelta el Barcelona, ¿no?
Totalmente.
El equipo está frágil el Atlético. Cuando te marcan tres goles en 45 minutos, ahí hay un problema, evidentemente, ¿no?
Y esta frase de Enrique Cerezo, para terminar, Pablo Pinto, que no sé si te ha llamado la atención o no, en la previa del partido, cuando le han preguntado por el Cholo y su futuro.
No, Simeone es un entrenador muy joven, y yo creo que todavía le quedan muchísimos años para entrenar, no a nuestro equipo, al equipo que quiera entrenar, porque puede entrenar al equipo que quiera entrenar.
Que yo pensé que le iba a poner el lazo, iba a decir, todavía le quedan muchos años, como es joven, para entrenar en el Atlético de Madrid. Pero no, he pegado ahí un quiebro que no es habitual en Cerezo. Muchos años para entrenar aquí o donde él quiera entrenar.
Bueno, es habitual en Cerezo hablar sin decir mucho, que es una gran especialidad suya, que al final se pone delante del micrófono y, bueno, dice este tipo de frases que no sabes muy bien por dónde cogerlas. Yo no le daría, sinceramente, mucha más importancia.
¿Para qué vamos a abrir este melón ahora?
Contexto,
¿no?
No, el contexto, Manu, es que le preguntaban porque ayer se cumplieron
20 años de su retirada,
de que dejó de ser futbolista. Entonces, tal, 20 años de entrenador, y le ha dicho que es un entrenador muy joven y que tiene todavía mucho carrete. Yo creo que en ese contexto, más que cualquier otra cosa sobre el fútbol.
Y además, nos escucha Enrique Cerezo, que nos escucha todas las noches, y estará diciendo, ya están diciendo que lo que he dicho que no era. Así que nada, para que vamos a entrar en el debate. Un abrazo, Presi.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.